Era 1990. Albert Costa i Juan Carlos Ferrero es classificaven per la final de Roland Garros i a les sales de festes ballava de ben a prop Roxette. Mentrestant, Pepe Rubianes s'asseia a un estudi de Ràdio Barcelona per parlar amb Quico Sanchís al programa Barcelona Super. Havien trobat la cinta, així que, si us sembla, la rebobinem.
A Ser Catalunya, rebobinem amb David Cobo.
Aquest país és molt surrealista. Ha tingut com a símbols un goril·la blanc i una verge negra. Ho deia Pepe Rubianes i, tot i així, el va abraçar com a seu. Rubianes era esmolat amb les paraules i explícit amb els moviments. Era de l'escola de l'humor que es feia amb tot el cos i així va aprendre a omplir l'escenari. Si tu li preguntaves, ell responia. Fins i tot quan això suposava batre el rècord Guinness a l'entrevista més llarga a televisió. Va ser amb Toni Soler d'interlocutor i va haver-hi 8 hores i mitja de xerrera. L'humorista es va acostumar a que els salts al buit li sortissin bé. Primer va deixar la docència per entregar-se professionalment a Degoll de Gom fent espectacles aclamats. I més tard, sense la companyia, va quedar-se sol sota els focus i va tornar a triomfar. Una vida als escenaris i als avions. Represent, represent, Cuba. Orilla sonera de la Habana. Represent, represent, Cuba. Tu música. Te quiero, Habana, the rhythm pumping in my heart. In the rosa, we dance to the tempo, I'm in love. Cuba, Etiòpia. El va marcar profundament i va fer que el renovés els seus shows i les seves èpoques de desconnexió. Al moment de l'entrevista, aquell any 90, presentava el primer espectacle de dues persones i es deia Por el amor de Dios. El que encara no sabien és que funcionaria a les mil meravelles, però intentarien treure l'entrellat amb el Quico Sanchís. Va, preparem-nos, posem el bolígraf a la cinta i tirem enrere.
Por cierto, vamos a hablar de la nueva obra de teatro. ¿Cómo va, Por el amor de Dios?
Bueno, pues mira, va Por el amor de Dios. Va de momento bastante bien. Estamos haciendo una gira ya que no hubo posibilidad de encontrar el teatro en Barcelona porque todos los teatros que hay aquí, que son poquísimos, ya tú sabes, hay 3 o 4 hábiles, ya estaban súper con sobredosis de programación. Y entonces, pues mira, estamos haciendo una gira que arrancó en Tárrega, que fue donde estrené. Yo es la primera vez que estreno un espectáculo fuera de Barcelona. Siempre había estrenado aquí, en Villarroel o en el Victoria. Y es la primera vez, y ahora estamos de gira con el espectáculo hasta el mes de abril, que creo que ya nos toca venir aquí.
Me imagino que los nervios y el interés por estrenar es lo mismo dentro de Barcelona que fuera, eso sí.
Sí, sí, igual, ¿no? Eso no cambia.
¿Y el público?
La bestia, que se llama así, en el argot, que es el como lo, esto tiene referencia con el mundo de los toros, ¿no? El torero, aunque haya toreado 2000 corridas, el momento en que suenan los clarines y sale, bueno, la bestia en el buen sentido de la palabra, claro. Y sale el bicho, ¿me entiendes? Se caga como el que más, ¿no? Y a nosotros, en un 99,9% nos pasa lo mismo.
Igual. El público
y a los que
también,
no le pase, qué suerte tienen.
Claro, no, me parece que no le pasa a nadie de todas formas. Preguntaba, el público es exactamente igual, es decir, el agradecido igual, me imagino, quizá un poco menos puñetero que el de Barcelona, a lo mejor, o no, cuando estrenas fuera de Barcelona. Digo.
No creas, hay sitios que son difíciles ya, de hecho, yo he ido a casi todos, ¿no? En todo el tiempo que llevo haciendo teatro, y hay plazas, ¿sabes?, que son fuertes, ¿eh?, que son difíciles, la gente es menos expresiva, igual les gusta más, pero se expresan menos, pero claro, nosotros lo que recibimos es la risa o el aliento y tal. Entonces hay plazas que nosotros consideramos difíciles y eso, y es un reto, ¿no? Es aquello, un reto a ver quién puede más. A veces ganan ellos y a veces ganas tú, ¿no?
Pepe, en Pai Pai, en Ño y en Sin Palabras trabajabas solo y ahora ya no trabajas solo.
Sí.
¿Qué tal el cambio? ¿Cómo va la experiencia?
Hombre,
de trabajar con
a mí, una... claro, yo de 10 años de trabajar solo había adquirido una libertad escénica que el hecho de, si me equivocaba de número, pues volvía para atrás, quiero decir, con un poco de careto, solucionaba la papeleta. El hecho de trabajar con otra persona, en este caso Cristina Dilla, me exige una disciplina de relación en escena que hacía muchos años que no la practicaba.
Claro.
Y ha sido un esfuerzo bastante, bastante grande, ¿no? Lo que pasa es que he tenido la suerte de dar con una persona que se ha acoplado perfectamente al estilo, entonces nos entendemos bastante bien, yo me divierto mucho con ella en escena.
con ella y con el trabajo, me imagino.
Sí, sí, sí.
Porque, en la, como decía antes, en Yo, por ejemplo, en Sin Palabras, o antes en Pai Pai, tú jugabas solo todo el rato con, sí, con tu historia y con tu público, está claro. Y ahora con ella. De todas formas, la línea sigue siendo parecida a los anteriores espectáculos.
Hombre, claro, tú tienes ya una forma de hacer, una forma de... no voy a hacer ahora un Chekhov ni un Shakespeare, sino que ya tengo un estilo personal, ¿me entiendes? Y que he ido trabajando durante muchos años. Uh-huh. Y entonces, lógicamente, este trabajo está dentro, digamos, de esa onda, con la variación del estar con otra persona en escena. Uh-huh. Además, a nivel de... no es que ella salga como hacen los magos, ¿no? Las chicas guapas, aquellas que sacan, que les sirve la bandeja con el conejo o con lo que sea, sino que ella tiene un 50% de papel en la obra, o sea, estamos al 50-50.
Uh-huh. ¿Qué tiene Cuba y qué representa Cuba? Que cada dos por tres, bueno, además de que has estado en Cuba hace, sí, poco tiempo, dentro de la carrera profesional de Pepe Rubianes y dentro de la obra, porque yo sé que muchas veces juegas con historias cubanas, ¿eh?
Bueno, hombre, Cuba para mí ha sido un hecho vital importantísimo, ¿no? Quiero decir, yo cuando salí de Dagoy Dagom, después de estar allí 5 años, uh-huh, en la compañía y de trabajar en el Lliure con Boadella, el montaje que Operació Ubu, pasé una crisis personal y artística bastante fuerte, que no sabía qué hacer. No sabía si volver al mundo de la enseñanza o continuar con el teatro. Entonces yo, como no era de habla catalana en aquella época, en Barcelona tenía bastante mal.
Ahora sí que parlas catalán.
Sí. Yo había comenzado a hablar en Dagoy Dagom, ¿no? Cuando hicimos Santa Viana. Y, en fin, un poco a nivel como se trabajaba en Cataluña en aquella época, lo tenía bastante mal y no tenía ganas de irme a Madrid, ¿no?, de instalarme en Madrid. Yo, Barcelona es mi ciudad y yo aquí quería seguir trabajando y viviendo. Y un poco pensé, lo que sería maravilloso es poder desde Barcelona moverte a todos los lados, que es lo que he hecho después. Y entonces, con esta crisis profesional y personal, no sabía qué hacer, y un día pasé por una agencia de viajes y vi oferta a Cuba, ¿no? Uh-huh. Como tenía un dinero de mi trabajo en estas compañías y tal, pues cogí y en 3 días me planté en La Habana, y Cuba me cambió la vida, o sea, me revolucionó completamente. No te hablo del lado político y toda esta historia, no te hablo del lado de la forma de ser de la gente allá, de las experiencias que viví en Cuba, de todo el ambiente, de todo. Ahí empecé a trabajar solo, de hecho, ¿no? Uh-huh. Para que se me acabó el dinero, tuve que ponerme a trabajar y empecé en un cabaret de Mala Muerte de La Habana, hacer algún número y eso. Y entonces fue en Cuba donde descubrí mi vía artística, aquello de trabajar solo, que nunca lo había pensado en la vida, por supuesto. Solamente pensar en una cosa que me aterrorizaba, ¿me entiendes? Yo me acuerdo comentar con compañeros de Dagoy y eso, decir, coño, el trabajar solo es algo muy fuerte y tal y que cual, ¿no? Uh-huh. Y entonces allí empecé con la movida esta y, claro, aparte de vivir en un país tropical, yo viví un año en Cuba. Vivir en un país tropical con todo lo que comporta, la relación con la gente, toda aquella historia, creo que fue muy importante en mi vida. O sea, bueno, creo que fue importantísimo en mi vida.
¿Tienes amigos?
De hecho, yo me hubiera quedado a vivir en Cuba. El rollo político no me acababa de convencer, ¿no? Prefiero una democracia como la que vivimos en España. Uh-huh. Aquella historia de política cubana no, nunca ha entrado, ¿no? A pesar de que yo la estudié en la universidad y conocía la Revolución Cubana, pero una cosa era aquello en el año 59 y otra era lo que era la Revolución en el año 80. Y si no, me hubiera quedado a vivir en Cuba, ¿no? Hubiera instalado mi casa en La Habana, te lo juro, ¿eh? Uh-huh.
Pepe,
pues hubiera viajado a España, hubiera ido,
claro,
por otros países,
vez,
hubiera hecho,
bueno,
la gira por Cataluña, igual que... Pero mi residencia en La Habana, ¿no?
Pepe, decía que de todas formas te ha servido no solo para empezar y para arrancar y para atreverte, como te sirvió a trabajar solo, sino para después en diferentes obras jugar un poco tu historia y tu experiencia cubana.
Sí, claro, es que la historia que yo descubrí allí era un actor en La Habana, ¿no? Un actor catalán, en este caso concreto, acostumbrado a vivir en Cataluña con el carácter que aquí la gente tenemos, con la historia y tal y cual. Entonces, de repente, situado en un país que no, que los valores nuestros sociales aquí allí no tienen ningún interés ni... y son completamente a la inversa, ¿me entiendes? Entonces yo empecé a escribir un diario sobre mi experiencia cubana, que se llamaba Un catalán en La Habana, y era cómo reaccionaría la gente de aquí ante un hecho como el que se vivía en Cuba, ¿no? La forma de ser en la calle, la forma de comportarse, la locura que tiene la gente, lo relativo que es todo, es la filosofía del gozar, que esto se acaba, ¿sabes? Uh-huh. La filosofía, ya con esto ya partimos una filosofía completamente a la inversa de la catalana, que es trabajar para vivir, y aquí se vive para trabajar, ¿no? Según los cánones de los estudios sociológicos que se han hecho, ¿no? Entonces el cubano es completamente a la inversa. El sentido del respeto, del orden, todo eso se lo pasan bastante por la punta de la pinga, como dicen ellos, ¿no? Y todo eso pues yo lo recogí en un diario, y entonces se me ocurrió la idea de los cabarets de Cuba hacer la historia de cómo reacciona un español, un gallego, como dicen ellos. Ajá. Cómo reacciona un gallego ante el fenómeno de la calle cubana. Y aquí se me ocurrió. Entonces yo lo explicaba imitando el acento cubano y toda la historia que me encantaba. Imitando, y entonces se tenía bastante éxito dentro del espectáculo. Los cubanos les hacía mucha gracia ver cómo reaccionaba, ¿no? Porque era lo y claro, y viví mucho tiempo allí, entonces tuve no fue aquello que fui de vacaciones 15 días, sino que tuve tiempo a hacer un poco de retrato de cómo reaccionan los españoles o la gente ante los fenómenos que se dan en Cuba.
Uh-huh. Y después sirvió para que la gente de aquí se riera, claro.
Y después vine aquí con todo aquel material que fue el Pai Pai, ¿te acuerdas? Que era un poco esos números que yo hacía en Cuba. Sí. Aquí le hacía gracia a los inversa, cubanos.
Claro, por eso te digo, los cubanos.
Y mucha gente, yo sé de muchísima gente que ha ido por culpa mía a Cuba, ¿no? Para vivir aquellas historias de las titinas y de toda aquella batanga.
Pero eso está
sobre
bien,
todo, ¿no? Te hablo de amigos míos que han ido a Cuba a buscar la emoción. Claro. Ahora se va uno de Yoglars, se va el este fin de semana, me ha llamado hoy para que le diera direcciones de Cuba a vivir las grandes emociones de allá.
Eso está muy bien. No, hablemos de aquí otra vez. Sí. ¿Qué te parece la política de las subvenciones?
Y... Hostia, a mí particularmente me parece horroroso. O sea, de acuerdo que la vida está a un nivel que hoy en día una compañía de teatro, si no tiene una ayuda estatal, no puede tirar con los gastos que hay, ¿no? Pero lo que no hay derecho es que, por ejemplo, se dé muchísimo dinero a unas compañías, a unas se las potencie del carajo, compañías ya famosas que gozan de un prestigio tal y cual, y a otras nada. Uh-huh. A otras les den una limosna o nada. O sea, entonces esto, el problema que trae, que ideas, yo he conocido a gente joven, esta gente que sale del instituto, ¿no? Con 20.000 proyectos en la cabeza, pero no pueden hacer nada porque no reciben ningún tipo de ayuda. Y ya es que no sé, dudo que les cojan el dossier, ¿no? del proyecto. Uh-huh. Entonces lees que compañías tal, la compañía cual han dado 70 millones, al otro 80 millones, al otro 120 millones, al otro 30 millones y al otro 60, que son los de siempre, ¿me entiendes? Y después que la infraestructura teatral está fatal, que en Barcelona no hay teatros, que se potencia todo cara a un teatro y de los demás, mira, nada, y van tirando cada día más teatros y ya ves un poco lo que hay, ¿no? Entonces toda esta política, digamos, ya no solamente las subvenciones, sino que la política teatral está fatal, horrorosamente mal, vamos.
Pepe, si yo te pido en 3 o 4 minutos que nos, no sé, que nos obsequies a todos con algo de esa experiencia cubana que después tú transformaste en sketch, ¿lo harás para los oyentes de Barcelona Super o no?
Un número. ¿Sabe? El problema que tiene, que claro, los números van acompañados del gesto, ¿sabes? Entonces, hacerlo así a palo seco, porque si no se ve, es que es importante el
gesto. Claro, que te vean.
El que te vean, ¿no? Pero bueno, mira, resumiendo, te haré un trozo pequeño de la titina cubana, que es una de las de lo que más éxito tiene. Para los que van a Cuba. Dice, una de las impresiones más grandes de mi estancia en Cuba fue el día que me presentaron a la mulata. Estaba yo en casa de Gonzalo, un amigo de La Habana, que creo celebraba su onomástica o algo así, y estaba todo el mundo bailando, divirtiéndose. ¡Vacilón! ¡Qué rico vacilón! Y yo estaba allí en una mesa con la familia de Gonzalo, hablando de aquí, hablando de allá, y en un momento determinado, Gonzalo, mi amigo, me dice, oye, chico, ven acá, que te voy a presentar tremenda mulata. No, Gonzalo, déjalo, que estoy aquí ahora hablando con tu familia. Ven acá, viejo, ven, que te voy a presentar a esta tremenda mulata. Gonzalo, que ahora no puedo, que tengo a tu abuela con la palabra en la boca. Titina, ven acá. Maca gundeu la titina de Marras. Era una especie de toro negro que se arrancó de un ángulo oscuro de la sala y vino caminando hacia nosotros con esa forma de caminar que solamente las mujeres del Caribe tienen. Yo no sé, empecé a notar en mí algo verdaderamente fuera de serie. Los dedos de los pies empezaron a hacerme tiqui, 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 tiqui. La sangre me fluía por las piernas a una velocidad de vértigo. Zinja, zinja. Las rodillas eran una especie de discos giratorios que rodaban a 150.000 revoluciones por minuto. El sexo era una mena de caldera donde fluían los ácidos eróticos y erógenos más increíbles. El intestino delgado y el intestino grueso iban a su aire. Los pulmones, el corazón, la garganta, los dientes, los ojos, vio, los pelos, las manos. Eso solamente fue el comenzamiento. Después Titina me llevó a la habitación de mi hotel. Se tiró sobre mí como el que se tira una piscina. Los dedos de mis pies iban, las rodillas, como el seco, los pelos, me puso para aquí, me puso para allá. Yo venga acá para allá. Y ella, ay, dame placer, mi vida, dame placer, mi amor. Sí, Titina, te lo daré, tranquila, reina, tranquila. Le eché 14, 15, 20, 25 polvos. lobos. Pero la titina quería más y más y más. Y dame más placer, mi vida. Sí, titina, salto sobre ti como un tractor. Y venga sarangangue. Y toma guaguangue. Y venga ñañañangue. Y la cama. La lámpara. Las paredes. El edificio. Ya llevaba 160, 165 folgos. Ay, titina, que me muero. Me he quedado sin fuerzas, titina. Llama a mi familia que me va a buscar el cadáver. Muere, pero dame placer, mi vida. Muere. Y haciendo un alarde de concentración humana para no dejar insatisfecha a la titina, me convertí en un auténtico torpedo sexual, lanzado de bruces contra aquel acorazado de carne. Y en aquel momento apoteósico de la historia erótica de la humanidad, en aquel momento cumbre de la historia de amor del hombre, yo, Josep Rubián Salegret, nacido entre Tarrasa y Sabadell, me cagué.
Muy bien, Pepe, fantástico.
Pero oye, me cagué de verdad,
¿sabes? No, ya me lo imagino. Me lo imagino además.
No es una...
No es broma, ¿verdad?
No es una faula,
¿eh? Rebobinem amb David Cobo, de dilluns a divendres a 2:15 del migdia. Ser Catalunya.
Si fins aquell moment havien tocat la part més professional de Pepe Rubianes, després tocaria conèixer la més humana. Les manies, els hàbits i algun secret del còmic que no amagaria res.
¿Te gusta ir de tiendas?
No, no mucho.
¿Hay alguna tienda que te seduzca más que otra o algún tipo de tienda?
Bueno, a nivel de ropa o de...
De lo que quieras.
Esto ahora he pensado, al decirme esto he pensado en la ropa y eso.
¿La de ropa más?
Adolfo Domínguez es la que más me... Quizás porque es gallego, no sé.
¿Has comprado algo?
La arruga es bella, ¿sabes? Voy a estar un poco arrugado.
¿Has comprado algo que después te ha dado vergüenza enseñar?
Hostia, sí, una vez me pasó que fui a comprar a una tienda y me reconocieron las vendedoras que eran guapísimas, ¿sabes? Una boutique de esas. Y con el azoramiento y los nervios que pasé, compré un chaquetón que después me venía tres números más grandes. Y digo, no, ya es este, no me lo pruebo, me lo llevo. Y después me quedaba que parecía la osa Manuela, ¿sabes?
¿Cuál es aquel objeto deseado que todavía no has podido tener?
¿El objeto deseado?
Un objeto deseado.
Que no he podido tener. Quizá alguna estatua egipcia.
¿Tienes tarjeta de crédito, Pepe?
Sí.
¿Se ha quedado alguna vez?
Me ruina.
¿En negativo?
Hostia, tantas veces, ¿no? Una vez en Santo Domingo me quedé colgado en el hotel. Lástima que venía un compañero conmigo, otro actor, Pep Molina, un compañero de Adagüey Dagón que estaba trabajando allá. Y me sacó del apuro. Uh-huh. Pero aquello fui a pagar la factura del hotel con la tarjeta y salió negativo. ¿Sabes?
Nada.
Aquello que no te la aceptan. Y me digo, coño, ya me pide. Además tenía que volver porque tenía que actuar. Llegaba a Barcelona a los dos días y tal, y al día siguiente ya tenía que actuar. O sea, no podía perder un día allí.
Uh-huh. ¿Se te hace duro llegar a final de mes?
Bueno, yo es que, claro, yo no llevo un régimen... O sea, no llevo un régimen normal de cobrar a fin de mes, sino que claro, yo cobro por las actuaciones, uh-huh. Quiero decir que no es aquello que a fin de mes... Pero bueno, para mí siempre es problema, porque como me lo gasto todo, quiero decir que ya no es fin de mes, sino primero de mes, medio mes y tres cuartos de mes, ¿sabes?
¿Compras generalmente al contado o a plazos?
Hombre, normalmente esto al contado.
Al contado. ¿Te han fiado alguna
Tampoco
vez?
Hago compras así bestiales, ¿no? Me gaste 200, un millón de pesetas, ¿sí?
Eso no.
No.
¿Te han fiado alguna vez, Pepe?
¿Fiado?
Fiado.
¿En la tienda o amigos o...? Sí, claro.
¿Qué es lo más divertido que te ha pasado comprando algo? O lo más indignante, si tú quieres.
Bueno, lo más indignante... Bueno, divertido e indignante, una vez recuerdo en el Corte Inglés que iba a comprar no sé qué, y coño, y venía aquel tío que va siempre detrás tuyo, ¿sabes? ¿Me entiendes? ¿Quiere que le enseñe? No, estaba mirando aquí las camisas y eso. ¿Quiere que...? Yo, no, déjeme que ya voy mirando yo. Ah, muy bien. Esto ya hace tiempo, ahora ya van más discretos. Y al final tuve que montar un cipote. Que me deje de seguir, coño, que no voy a robar leche. Digo, oiga, perdone, pero digo, ¿qué perdone? Si lleva toda la tarde detrás mío. Y además digo, lo voy a cabrear. Me di, hice hacer el circuito de Le Mans, ¿sabes? Le di 300 vueltas alrededor de los stands de toda la parada que tenían allí, ¿sabes? Pobre hombre, pues mira, fue una cosa así que me molestó. Me sentía
agobiado, claro,
me dejaba ver tranquilo un tío detrás tuyo continuamente. Digo, yo le dije, ¿usted es de la policía o qué? Porque te parabas con una camisa y él también, digo, disimulando.
Claro.
Bueno, en fin, fue así la...
¿Tiras de rebajas, Pepe?
¿De rebajas? Antes sí, ahora no.
¿Regalas ropa interior?
Nunca.
Nunca. ¿Cuando vas a un restaurante miras primero la lista de platos o de precios?
Antes sí, antes miraba, ahora no. Ahora, no sé. Depende. Cuando estaba con la producción del espectáculo y toda la historia aquella, tuve que invertir todo el dinero que tenía en ello, pues claro, ya tenía que mirármelo más, ¿sabes? Hasta que hubiera ingresos tenía que mirármelo más.
¿Barato y variado o caro y selecto?
Yo no soy de paladar, ¿no? Quiero decir, no he sido educado en esto de la comida exquisita y me da igual. Si tengo que ir a un sitio que es selecto o que es variado o barato, me da exactamente igual. Sí. Uh-huh. Puedo ir al Marcelino como a la mercantil pesetera, me da igual. Uh-huh.
¿Viajas en primera o en turista?
¿En avión? Sí. ¿O en avión? No, en turista.
En turista.
Total, ¿vale la diferencia que hay? Bueno, depende el vuelo como sea. Uh-huh. Si es transatlántico y eso, también voy en turista, por supuesto. Uh-huh. Pero en vuelos nacionales y eso voy en turista.
En turista.
Por que me pongan una cortina y me den dos Coca-Colas en vez de una, me da igual.
En general, ¿conoces los precios de la comida? Hablo de mercado.
No, a comprar no voy nunca.
¿Tú eres de los que invitan a mucha gente el día de tu...?
O sea, no voy a comprar porque tampoco cocino en casa. Como vivo solo, me separé hace unos años y eso, y vivo solo, pues adquirí la costumbre de comer en un restaurante. Quiero decir, a veces me hago un par de huevos en casa, pero... Y claro, al no cocinar en casa, pues ya tampoco voy a comprar.
Claro.
Compro lo imprescindible, la leche, media docena de huevos, un poco de, a lo mejor, un paquete de esos de hamburguesas ya
preparadas,
precocinadas y toda esta historia, pero...
Uh-huh. Eres, decía, de los que invitan a mucha gente el día de tu aniversario para recibir muchos regalos.
Para los regalos no, pero el día de, por ejemplo, fechas fuertes, ¿no? Como cuando cumplí 40 años, invité a todos los amigos íntimos a una comida en un restaurante de Barcelona. Uh-huh. Lógicamente me regalaron, ¿no? Y ahora ya le he cogido el gustillo. Nunca me, esto de los regalos, nunca lo había tenido presente. Pero ya a raíz de eso ahora celebras mi medio cumpleaños, ¿sabes?
¿Qué le regalarías al peor enemigo, a tu peor enemigo?
¿A mi peor enemigo? ¿Una pistola para que me mate o se pegue un tiro él? Pero mirad de solucionar el problema.
¿Avisas al dependiente si te devuelve de más en el cambio o te callas y te vas?
Si me da de más, me callo y me voy.
Te vas. ¿Te has llevado alguna vez algo de alguna tienda sin pagar? Que no fuera el Corte Inglés, evidentemente.
No, por supuesto. Sobre todo en la época de estudiantes, era a las librerías de la zona esta de universidad. Las tenía saqueadas.
¿Le has propuesto alguna vez a alguna dependiente quedar después del trabajo, como pasa en las novelas o en las películas?
No, eso no. Me da mucha vergüenza.
¿Llevas el look que quieres o el que puedes?
El que quiero. No. Tampoco me lo miro mucho.
¿Has alquilado alguna vez alguna película porno?
Sí, muchas veces.
Y para acabar, ¿colaboras en causas humanitarias para descargar, si la tuvieras, tu conciencia consumista?
Yo creo que... Yo no estoy en absoluto de acuerdo con la limosna, entonces no estoy con esa movida. No creo que la solución del problema sea dar limosna a la gente, ¿no?
Aquella va ser una entrevista molt propera quan Pepe Rubianes estava en el seu millor moment i quan encara deixava gags tan meravellosos com aquell que deia que el treball dignifica.
Entonces, claro, mi familia, al quedarnos y la herencia del abuelo, pensábamos que íbamos a heredar un fortunón del copón. La verdad sea dicha, el abuelo no dejó un duro deudas. Y claro, a la familia no nos ha quedado otra alternativa en la vida más que practicar ese noble arte que practica el 99,9% de la humanidad, que es el trabajar. El trabajar, ya saben ustedes, con todo lo que el trabajo conlleva, el trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza, el trabajo te pule, te abrillanta, te da esplendor. Trabajo es la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, fíjate. Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar, la 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 la. ¿Dónde vais con esa marcha matinera? A trabajar. No he podido dormir en toda la noche esperando este momento de gloria. Y en los medios de transporte, todo el mundo pegado, junto, porque se quieren, señoras y señores. Y algunos hasta van en caravana. ¡Nos queremos! Jaleando al conductor para que llegue pronto para ser conductor. Y el otro... Semejante funcionamiento social, coño. Lo tenían que colgar de los huevos así del techo, ¿sabes? Y hacerle girar como las aspas de un ventilador tropical. Con una cadenita... Vaya pedazo de hijo de la gran puta, oye. Que vayan a la mierda con el trabajo, la dignidad, la realización. Se lo metan todo en la punta del nabo, a ver si les cabe. Bimba, les explota y le quedan los huevos colgando en los campanarios. Que vayan a engañar. Es verdad, hombre.
O aquella altra que parlava del futbol.
Hòstia, la que lien aquí cuando gana el Barça, nene. Yo he cogido varias fuertes. Ahora hace tiempo que no vienen, todo hay que decirlo, ¿no? Cuidado, yo les aclaro antes de nada que el fútbol es un deporte que no me gusta, pero aunque no te guste te enteras de lo que pasa, porque no paran en todo el día con el puto fútbol, oye. Joder, pero ¿qué le han visto a eso? Después dicen que si la heroína y la cocaína, si eso es mil veces peor, coño, que va al cerebro y te lo seca de por vida, además no te enteras. Yo digo, no es normal a mí que no me jodan que 22 tíos como 22 torres, los futbolistas, que tendrían que estar estudiando la mayoría de ellos, que son una pandilla de palurdos agresivos, han visto cómo hablan y encima lo sacan opinando en la tele. Que solo ven los niños y se quedan cruzados de por vida. ¿Qué? ¿Cómo ves el país? Hombre, patata, esta arriba, que me te confía, esta tabla, gala la capa, gala la lega. ¿Cuántos son 2 y 2? ¡Qué fuerte! ¿Tú? ¿Cuántos son 2 y 2? Hombre, patata, esta arriba, que me te confía, esta tabla, gala la capa, gala la lega. Yo tengo un hijo así, me corto la polla, que lo corro apoyado. Que lo meto en los jesuitas para que le den por el culo el resto de su vida. Pues 22 burros así, además inflados de dinero. Que es lo peor en la vida, darle dinero a un cateto que enseguida sale el facha. ¿Eh? Aclaro, no todos ellos, por supuesto. Pues 22 burros así y otro que va de pitorreo. Ese ni habla, ese pi, 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 pi. No entiendo que estén todo el rato detrás de una pelota, que les den una pelota a cada uno y que dejen de tocar los cojones, hostia. Ya pondré yo las mías, hostia, total, para lo que las uso. Y yo digo, ¿qué hay en esa pelota? Droga. Lo leí en la prensa, el fútbol es una droga. Digo, ¡ah! ¿Dónde está? En la pelota. Le mandé una carta a Garzón, mi querido Juel, le comunico que la droga está en la pelota. Yo tengo un vecino que es socio del Barça, que va drogado todo el día, nene. Desde que se levanta hasta que se acuesta. Se cree que juega. Es socio, presume de socio como si fuera premio Nobel. ¡Sos, socio! Digo, ¡publícalo! Pues se cree que juega, ¿eh? Fíjate qué colocón lleva todo el día. El otro día me dice, ¡enguañad! Como si él hubiera jugado. Con el nervio que tiene. Y grita que parece que juegue él.
Por la mañana, Rocío, al mediodía, calor.
Nosaltres acabem el Rebobinem aquí, però us animem a posar Pepe Rubianés al buscador de Google i veureu que passa una cosa molt bonica. I és que el primer que us apareixerà serà el mapa de Barcelona. Des del passat abril, Rubianés ja té carrer a la seva Barceloneta i substituint a un militar, el que ara s'anomena jugada mestra. A la inauguració van acudir grans amics i personalitats i entre elles hi havia Joan Manel Serrat, el mateix que va dedicar-li a Rubianés anys abans aquella cançó de Bressol que el còmic li va demanar.
L'amor d'un home ja ens havia unit abans d'aquell matí d'hivern en que vaig néixer. El record d'aquell temps, el vent no l'arrossega quan estalviaves pa per donar-me mantega. Por la mañana, Rocío, calor. Por la tarde los mosquitos. No quiero ser labrador. Cansó de Bressol que llavors ja em parlava del meu avi que dorm en el fons d'un barranc, d'un camí ple de pols, d'un cementiri blanc, i de camps a raïms de blats i d'oliveres, d'una verge en un cim de camins i dreceres, de tots els teus germans que van morir a la guerra.
Rebobinem de dilluns a divendres a 2:15 de 2 del migdia. Ser Catalunya.